Il Filisteo iba e venia e si accercò a David, suo escudero iba delante di él. Il Filisteo dio a David una mirada di desprezio, perché non era más que un muchacho. David era rubio e di buena apariencia. Il Filisteo dijo a David, ¿acaso soy perro para que venga a atacarme con palos? El Filisteo maldijo a David por todos sus dioses. Y enseguida le dijo, ven para acá para entregarte como comida a los buitres y a las fieras. David respondió al Filisteo, tú me ataques con la espada, la lanza y la jabalina, pero yo me lanzo contra ti en nombre de Yahvé de los ejércitos, el Dios de las tropas de Israel, que has insultado. Hoy Yahvé te entregará en mis manos, te derribaré y te arrancaré la cabeza. Hoy mismo daré tu cadáver en los cadáveres del ejército filisteo a las aves de rapiña y a las fieras salvajes. Toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Y todos los que están aquí reunidos sabrán que Yahvé no necesita espada o lanza para dar la victoria, porque la suerte de la batalla está en sus manos. Él los va a poner ustedes en nuestras manos. En ese momento el Filisteo avanzó y se acercó a David. Este salió hacia delante al encuentro del Filisteo. Metió rápidamente la mano en el morral, sacó de ahí una piedra y la lanzó con la honda. Le dio al Filisteo en la frente, la piedra se le hundió en la frente y cayó de bruces al suelo. Así es como David venció al Filisteo con una honda y una piedra. Lo derribó y le dio muerte, pero no tenía espada. Entonces corrió, se detuvo ante el Filisteo, le quitó la espada que tenía en la vaina y espada en mano le cortó la cabeza. Así acabó con él. Palabra de Dios. Ok, antes de leer nuestra obra, si puede apagar su teléfono, si trata de prestar atención por 3 minutos, como decía Shakespeare, lend me your ears, préstame tus oídos, ok? Que este pasaje bíblico fácilmente podemos aplicar a lo que está pasando en el mundo. Goliat simboliza la maldad que nos rodea, que es mucho. Nunca vivimos en un tiempo más difícil como hoy. En la iglesia, fuera de la iglesia también. Que David representa nosotros. Goliat tiene un arma muy poderosa, espada grande. David tiene nada más que una honda con algunas piedras. Goliat es grande, 2 metros. David, normal. Goliat tiene espada grande, pero también tiene escudo, escudero. David no tiene esto. Goliat tiene mucha experiencia. Había matado muchas personas. David, es la primera batalla. No tiene experiencia. Fin de cuenta, David tiene que perder. Pero David, confiando en Dios, tomando su onda, una piedra, lo pone, lo lanza y la piedra se quedó clavado en la frente. Se cayó de bruces, inconsciente. David agarra la espada y David corta la cabeza. Vamos a hablar un poco sobre los Golias que hay y cuál sería la interpretación de la onda. Materialismo. Voy a dar algunas palabras filosóficas. Materialismo. Consumismo. Ateísmo. Agnosticismo. Racionalismo. Nihilismo. Relativismo moral. Desesperación. Esos son los Golias que están rodeando a nosotros, nuestros hijos. La agenda homosexual, la agenda de transgenderismo, ¿no? La realidad del aborto, la realidad de la eutanasia, la realidad de experimentación embriónica. Esos son Golias que están en cada esquina de la calle. Y ni mencionar los cholos, ¿no? Nosotros, nuestros hijos, estamos rodeados de muchos Golias. ¿Cómo vamos a ganar? No podemos ganar. Menos. Como David, debemos buscar nuestra onda. Y debemos buscar las piedras. Y la onda. Y las piedras que nosotros debemos usar. ¿Ven que las pequeñas piedras? Es la onda. Las piedras. Podemos ganar con María. Amén. En Guadalajara. En Guadalajara le llama la general del ejército. Amén. La general del ejército es la Virgen de Zapopan o la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y Cristo es el rey de los reyes. Que vive Cristo rey, que viva la general. Amén. Por eso estamos bajo el manto y la bandera de Jesús y María. Si caminamos bajo la bandera y el manto de Jesús y María, podemos ganar la batalla. Si no, nuestros hijos están en grande peligro hoy día. Si no tienen Jesús y María, ¿dónde van a terminar? En la boca del lobo, ¿no? Con los buitres. Los buitres. No es para asustar a nadie, pero no debemos ser avestruces caminando a ciegas en el mundo. Es estúpido, ¿no? Hay que tener los ojos abiertos para ver los peligros que están frente a nuestros hijos. Los buenos pastores, sus ovejas son sus hijos. Buenos pastores, las ovejas tienen que ser bien cuidado. ¿No, Belén? Sí, padre. Ok. Muy bien. Vamos a pasar. ¿Le gusta mi foto? Porque acabamos de leer. Si no me oyeron, ya pueden verlo en una foto muy gráfico. This is excelente. Misterio de Santa Rosada María. David contra Goliat. Pueden encontrarlo. Su Biblia. 1 Samuel 17. Si alguien tiene Biblia. ¿Tiene Biblia? But no sabe donde está, no? Paca la cama? David contra Goliat. Combatimiento. La vida espiritual es una lucha. Es una batalla. Es un combatimiento que dura hasta la muerte. Los tres enemigos principales de nosotros son los siguientes. El diablo, la carne y el mundo. Para vencer a los tres necesitamos la ayuda de Dios, la ayuda de Dios mediante la Santísima Virgen María. Amén. Uno de los títulos para la Virgen María es la Generala del Ejército. Amén, ¿no? David tuvo que pelear en contra de un gigante muy fuerte, muy feroz, muy malo. Prácticamente David no podía vencer un gigante tan grande como Goliat. Sin embargo, no hay nada imposible para Dios. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, quien ha hecho el cielo y la tierra. Amén. David se acercó a Goliat con honda y algunas piedras. Qué poca defensa. Goliat con espada, escudo, experiencia con fuerza física, estaba listo para matar a David y tirar su cuerpo a los pájaros. Pero David, confiando en el poder de Dios, lanzó una piedra que se clavó en la frente del gigante. Él se cayó de bruces por tierra, inconsciente. Rápidamente David agarró la misma espada del gigante y cortó la cabeza. Nosotros vivimos con nuestros hijos en un mundo con muchos peligros, muchos Goliaths. Para poder ganar la batalla de la salvación de nuestros hijos, necesitamos urgentemente una onda espiritual fuerte. Esta onda espiritual tiene un nombre que se llama... ¿Cómo? Vamos a tratar de aprender cómo usar esta arma poderosa para poder ganar la batalla. La salvación personal, la salvación de nuestra familia y de nuestros hijos. Con María y el Santo Rosario podemos salir victoriosos y ganar la batalla contra un sinnúmero de Golias. ¿Gusta el ejemplo? ¿Le gusta? ¿Una buena aplicación de lo que está pasando? Ok. Entonces, antes de entrar a los misterios, trata de sugerir a veces libros. Este libro es muy bueno para comprar, para aprender la historia, la organización de Rosario, lo que dicen los santos, lo que dicen los papas, ¿ok? Este es, se llama el Santo Rosario. que jóvenes para Cristo venden libros después de la misa el día domingo. Y la mayoría de los libros está de este autor, Padre Eliezer Salazman. Él es un padre salesiano de Don Bosco de Colombia. Él había escrito muchos libros. Pero esa es una explicación muy buena sobre el Santo Rosario. Okay. Ojalá que ustedes puedan comprar libros y leer sobre el Santo Rosario. Es uno de los mejores que yo había visto. Porque muchas veces nosotros llegamos tarde o no rezamos el Rosario porque no entendemos el Rosario. Yo le voy a dar un mini clase de psicología. En psicología hay un principio que se llama principio de motivación. Principio de motivación significa yo no voy a ser nada de grande valor si no estoy convencido intelectualmente que vale la pena. Ejemplo. Yo tengo un hermano que es un doctor. Si él no estaba convencido a los 18 años que tenía que estudiar 9, 10 años, nunca había empezado los estudios. Él estaba convencido de ser un doctor es algo bueno. Yo como sacerdote todavía más estudios. Estaba convencido que vale la pena estudiar para ser sacerdote, porque vale la pena. Pues nosotros no vamos a rezar, no rezamos el Rosario porque no vemos el valor. Pero si vemos el valor, no vamos a dedicar pasar un día sin rezar el Rosario. Por eso, muchos no están todavía convencidos que es bueno. Esta es la finalidad de esta plática, esta semana. Tratar de convencerlos que rezar es cuestión de vida o muerte. Y mi deseo es, después de esta clase, estamos en el mes de octubre, hoy celebramos la fiesta del Ángel de la Guarda, ¿ok? Mi deseo y mi anhelo es que ustedes empezando esta noche van a rezar rosario cada día en su familia. Si ustedes ya con los padres hablaron, lo oyeron ya mil veces. Y no quiero matar un caballo, no quiero tratar de matar un caballo muerto, porque el caballo está muerto, ¿no? Pero se lo digo otra vez. Si ustedes quieren salvar sus hijos y salvar su alma, tres prácticas. Cada mes, cada semana y cada día. Cada mes, una buena confesión. Cada semana, una buena comunión. Y cada día, el Santo Rosario. Sí. Si cada mes ustedes se confiesan, una buena confesión, bien preparada. No una confesión mecánica mal hecha, una confesión bien preparada, bien hecha. Y una comunión ferviente. Y rezar Rosario con amor, ustedes van a salvar toda la familia. No es santo. No es santo. No. Ok, y confesión, 5 minutos. ¿No? La misa, 1 hora. Rosario, 15 minutos. En forma de tiempo, es muy poco. Y vemos cuánto tiempo que malgastamos en cosas. No digo pecaminoso, pero cosas muy superficiales. ¿Sí? Pasa mucho tiempo mirando cosas por teléfono, por el internet. No digo que es malo, pero muchas es perder tiempo. ¿No? Perder tiempo. Pero se propongan esta noche de rezar Rosario cada noche. Y voy a decir el secreto de hacerlo más fácil. ¿Están oyendo?
Sí, padre.
Ok, el papá tiene que empezar a rezar. El papá tiene que guiarlo. Cuando el papá lo hace, tiene fuerza. La mansiste es la regañona. Por eso, para ganar la batalla, tiene que convencer tu esposo de rezar rosario. ¿Por qué me miran así? Tienes bichos raros en la cara de asusto, ¿no? Hágalo. Yo sé que inconscientemente la mujer quiere que su esposo tome la iniciativa. ¿No es cierto? Tal vez no lo dice en forma explícita, pero ella quiere que... Vámonos. Si tú dices a los hijos, vamos a rezar, rezar, tú sabes que te van a obedecer. ¿No es cierto? ¿Sí? Sí, muy bien. Pero él lo hace. Los niños vienen a papá y rodillas rezando. Ese tiene mucho poder. ¿Ok? ¿Oíste? Un poco. Ok. Trate de hacerlo. Trate de hacerlo. Es formar un hábito cada día antes de comer por la noche de rezar rosario. Antes de comer, no después, ¿ok? Comer a las 6:15, rezar rosario a las 6. Prender la vela, ¿eh? Tener las imágenes, puede quemar un poco de incienso, pero no marihuana, pero un poco de incienso. Eso es malo, no buena herba ni mala herba, ¿no? Un poco de incienso aromático que si compra la tienda religiosa. Y así uno va formando un ambiente de oración en la familia. Así la familia que reza unida permanece unida. 15 minutos, ¿no? ¿Cuánto tiempo es la telenovela? Una hora. Partido de fútbol, 2 horas. Partido de béisbol, 3 horas y media. Una película con una pizza y cerveza, 5 horas, ¿no? Y uno dice, no tengo tiempo para rezar rosario, ¿no? Cuestión de prioridades. Ok. Entonces vamos a tratar de memorizar hoy los misterios. Si hay tiempo, los dolores de María. Y atrás de cada misterio voy a poner un fruto. No significa plátano ni manzana. Si fruto significa la virtud. La virtud, la calidad virtuosa que María había practicado. Porque realmente, si ustedes si tienen los misterios memorizados, viajar en el carro basta sacar su anillo o su rosario y se puede rezarlo en el carro. Pero cada uno debería tener los misterios memorizados. Ustedes pueden, ¿no? Es cuestión, ustedes tienen memoria. No me digan que no. Tienen memoria, pero probablemente nuestra memoria no está muy cultivada. Entonces, yo estoy tratando de formarles en forma espiritual, moral, un poco intelectual. Ustedes tienen memoria, yo también, ¿no? Y entonces, hay un dicho en inglés, if you don't use it, you lose it. Si no lo utiliza, lo pierde, ¿no? Tiene que tratar de usar la memoria. Fíjense, ustedes cada persona aquí tiene memoria de algo malo en el pasado. Okay? Entonces hay que tratar de memorizar las cosas buenas, ¿no? Y si uno lo tiene memorizado, donde vaya, uno puede inmediatamente, estoy caminando por el parque, rezo los misericordiosos. Yo voy con Teresa esta noche a misionar en Kudahe, cerca de Linwood, ¿no? Cerca de Linwood, ¿ok? Caminando hacia el aeropuerto. Yo voy con cuatro personas. Seguramente vamos a rezar el rosario. En el camino, ¿sí? Y no voy a decir Teresa, los misterios gozosos, vaya a su libro para tratar de, vaya al internet. No, ella sabe los misterios de memoria por 70 años, o más, ¿no? ¿No es cierto? No, todavía más, ¿no? Porque tiene buena memoria, ¿no? Sí. O Yolanda. O Lupi Gavan. Sí. Tengo que preguntar para escribir. No. Tenía la memorizada. Sí. Sí. Bueno, gracias. Lo que está diciendo es, hasta, por ejemplo, si tú hablas con una persona que no tiene fe, tal vez uno de los vehículos o métodos más fácil para explicar quién es Jesús y María mediante el rosario. Viene una persona que no cree en nada. Estás en la tienda o el gimnasio, caminando por el parque, y se pone a platicar sobre la religión. La señora dice, no fue criado en la fe, mis padres no creyeron nada, yo tampoco, ¿no? Y tú le dices, bueno, yo soy cristiana católica, y ella dice, bueno, no sé nada de eso, empiezas con misterios gozosos. Ese sería la infancia de Jesús. El centro es la Navidad. Luego, en la Biblia, en el Evangelio, 70% de la Biblia serían los misterios luminosos. Es la vida pública de Jesús. Luego llegamos a los dolorosos. Ese sería Viernes Santo, la Cuaresma. El sufrimiento de Jesús. Ese sería la Cuaresma. Y llegamos a la Pascua, la Resurrección. Esos serían los misterios gloriosos. Entonces, explicar cada misterio a tal persona está evangelizando a la persona, llevando a la persona a conocer a Jesús y María. Y Jesús es el único salvador. No podemos ser salvados por Buda, ¿okay? Panzón, ¿no? No podemos ser salvados por Confucio o Mahatma Gandhi. No, hay un salvador, se llama Jesucristo. Jesús entró en el mundo mediante María. Entonces vamos a tratar de memorizar los misterios y voy a poner después de cada misterio una virtud, un fruto. Okay. Que pongan al lado de misterios gozosos lunes y sábado. Okay. Juan Pablo recomienda lunes y sábado y rezar los gozosos. Ok. Primer misterio gozoso, le voy a dar dos nombres. Que la Anunciación. Y pongan al lado también la Encarnación. Se había dado dos nombres distintos porque la Anunciación significa anunciando el ángel, anunciando a María la buena noticia. La Encarnación es el fruto de la respuesta de María, es Jesús se encarna en María. Tomó carne. Encarnación. Right, so hay dos títulos distintos. De la misma realidad, como dos ópticas distintas. Que pongan al lado un fruto es que la alegría cuando decimos sí a Dios. La alegría cuando decimos sí a Dios. Eso se puede aplicar a ustedes y a sus hijos. La alegría cuando decimos sí a Dios. Cuando decimos no a Dios, somos tristes. ¿Sí? No puede ser más sencillo que esto. Reniego a Dios, caigo en la tristeza. Digo, sí a Dios, paz y alegría. Y una mamá, papá triste es injusto hacia los hijos. Va a tener hijos tristes. Y van a caer en los vicios, porque uno no puede vivir con la tristeza, va a buscar un escape. Va a buscar un Dios falso. Y cae todavía más en la tristeza. Tomar. Este sería, bueno, olvidarse del problema al despertarse todavía más triste. Si queremos felicidad en la invitación de María, que sea sí a Dios. Amén. Ok, segundo misterio es nadie sabe, la visitación de María. La visitación. Entonces María dice sí al arcángel y María concibe por obra y gracia del Espíritu Santo. Y María, ¿qué hace? Ella va de prisa para ayudar a su prima Isabel, que está en su vejez esperando un bebé. Tú recibes una llamada telefónica que tu mamá va a tener otro bebé. ¿Cuántos años tiene tu mamá? No sabes. ¿Qué pasaría si tu mamá dice, hija, yo voy a tener otro bebé?
Con
sí, gracias a Dios, pero una sorpresa, 75 años. ¿No? Mi mamá, 87 años. Sería una sorpresa, pero quiero otro hermano. ¿Sí? Y bueno, ¿no, Belén? Entonces, María se pone contenta y se pone en camino para ayudar a su prima Santa Isabel. Ese misterio, Teresa, que está tocando a mí mucho ahorita. No le digo por qué. Yo recibo muchas inspiraciones y estoy tratando, como María, de responder deprisa. Eso para mí es la última dos semanas. Recibo muchas inspiraciones, ¿no? Y cuando recibo una luz de inspiración, yo podría decir, un poco más tarde, estoy tratando. ¿Bueno esto? Es bueno. Porque más que uno dice sí a Dios, más luces, más bendiciones que recibe. Pero es muy común porque a veces somos locos. Uno recibe un poco más tarde. Porque estoy ocupado ahorita, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Porque a veces Dios nos pide hacer cosas que no queremos hacer. Nos pide llevar la cruz, no queremos llevar la cruz. Nos pide ser un acto de humildad, no de humillarnos frente a una persona. Ah, eso voy a ser la semana que viene. ¿No? Entonces, número dos es, ok, pongan eso de responder rápido a Dios. responder rápido, rápido, Dios. Es como sus hijos, ¿no es cierto? Ustedes dicen sus hijos de recoger sus juguetes, de poner la mesa y dicen, ¡ah, oh, gracias, mami, ya voy rápido, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, Bella?
No.
Tiene que repetirlo cuatro o cinco veces, ¿no? Yo digo a sus hijos en la confirmación, cuando usted, mira, mamá dice de sacar la basura. Y el tiempo que tú estás peleando con mamá, lleva cuatro veces más tiempo que sacar la basura. Porque lleva, sacar la basura lleva 2 minutos, está peleando con mamá 10 minutos. Y está molestando a toda la familia. Entonces, en las buenas tiene que hablar a su hija y ver las consecuencias de su desobediencia, ¿no? Es tonto, ¿no? Sacar la basura, levantarla, caminar atrás, donde está el basura, abrir el ¿cómo se dice? El recipiente, echarlo, y ya está hecho. Mi hijo está peleando 10 minutos, ¿no? Es exactamente el contrario de María. Se llama la filosofía de la mañana. Lo hago mañana, más tarde. ¿No? El tercer misterio. El nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús. Okay, mucho, esa es la Navidad, ¿no? Aprender a vivir con menos. Aprender a vivir con menos, en paréntesis, la pobreza. Aprender a vivir con menos. Honestamente trata de ver sus apegos, ¿no? Tal vez uno le gusta comprar ropa, ¿ok? Comprar ropa. ¿Dónde vas después de la doctrina? Yo voy a Nordstrom, ¿no? O Macy's, ¿no? ¿Dónde? ¿Por qué vas? Voy a comprar otra vestido. ¿O no tiene vestido? Como un coyote, ¿no? Ya tengo 25. Pero padre es un descuento. Ah, ok. Es un descuento. Ok. Muy fácil ser esclavo a las cosas. Mi mamá decía, your possessions can possess you. I'll speak English, ¿no? Tus posesiones podrían poseer a ti. Es un muy buen dicho, ¿no? Se hace esclavo a las cosas. Persona muy rica es cuerpo de Cristo. Amén. ¿No es cierto? Si no comulga, cuerpo de Cristo. Amén. La persona más rica en el mundo. A veces más que la persona trata de acumular, más pobre por dentro. Porque no está satisfecho de lo que es. Porque no tiene Dios. Buscar el primero reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. 4. La. ¿Cómo? La presentación. la présentation. Hay mucho en eso, pero podemos poner la obediencia de la Sagrada Familia, la obediencia. ¿Te gusta obedecer? Para nada. Nos cuesta. Obedecer la Biblia. Obedecer la Iglesia. Obedecer tu confesor. Obedecer tu guía espiritual. Obedecer las inspiraciones que vienen del Espíritu Santo. Muchas veces no queremos obedecer. Pero un alma obediente es muy agradable a Dios. Jesús fue obediente hasta la muerte en cruz. 5. Quinto es. ¿Cómo? Que el niño perdido hallado en el templo. Un fruto podría ser la gracia de no perder a Jesús en nuestra alma. La gracia de no perder a Jesús en nuestra alma. La gracia de no perder a Jesús en nuestra alma. En una palabra, la gracia de evitar el pecado mortal. El pecado mortal es perder a Jesús en nuestra alma. La gracia de no perder a Jesús en nuestra alma. O el templo de nuestro corazón. Que pongan los misterios luminosos el día jueves. El día jueves. Luminoso, jueves. Primer misterio luminoso es el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús. El fruto es reconocer mi dignidad de ser hijo de Dios. Reconocer mi dignidad de ser hijo de Dios. Con el bautismo somos hijos de Dios. ¡Qué dignidad! Por eso Teresa sí sufre de ver esos bebés que estamos bautizados que tienen 9 meses, 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? Pero queremos la pechanga, la fiesta, no tenemos dinero. Puede casar gratis, ¿no? O pues puede bautizar gratis. Queremos la fiesta. Se pone la parte social encima del sacramento. ¿Cómo? Están esperando que cumpla 1 año para cumplir este año. Bautizar y después ir a Pollo Loco después, ¿no? O comer tamales en la casa. O enchifladas, ¿no? ¿Cómo? Oh, siempre lo digo mal. Yeah. Chiflada por enchiladas, ¿no? Pero bautizamos, ¿no? Hemos bautizado 14 bebés el sábado, muchos bebés, 14, ¿no? Eran gritadero, ¿no? Era como un zoológico, ¿no? Cortaba il orso leopardo, no? Pero si nota, no había, sí, siempre había como un niño de un año, dos años, tres años. Mejor tarde que nunca.
¿Pero cuál es lo recomendable? ¿Naciendo?
Sí, la iglesia dice entre las primeras semanas, entre el mes más o menos. ¿No? Nadie lo hace, ¿no? Pero entre el mes. Y le digo cómo se puede hacerlo. Si tú estás embarazada, 6 meses de embarazo, Teresa de la Plática, ¿cuándo? O 7 de la noche. Y da las pláticas, se llena las formas, y ya tiene 6 o 7 meses, ya los padrinos, al salir del hospital, el primer sábado del mes, primer sábado después de salir del hospital, bautizar. Puede bautizar entre una semana. Es cuestión de saber organizarse. Hay una expresión de los negociantes de Nueva York que se llama time management. ¿Sabe time management? Es cuestión de saber cómo manejar el tiempo. Cada persona tiene 24 horas por día, 7 días por semana. ¿Cuánto tiempo desperdiciamos en cosas inútiles? Probablemente la mitad del tiempo. Pero, 7 meses embarazada, se hace la plática. Los padrinos están, todo está hecho, ¿no? Trae la forma, de no olvidar el día del bautismo, y trae el bebé también, ¿no? Porque, y trae la vela, la forma, panuelo, la muñeca, el osito, me olvidé el bebé en la casa. No. Tengo que traer el bebé también. Ok, ¿y fue bautizada entre un mes?
Pasando la
cuarentena. Ok, bien, más o menos, sí. Sí. Ok, sí, más o menos.
Tenía que guardar reposo, padre.
¿Cómo?
Tenía que guardar reposo.
Ok, sí. No, es si uno está muy mal, no. Pero, sí, hay mujeres muy delicadas, ¿no? Reina bautizó una catequista entre 24 horas. Una mujer guatemalteca estaba escuchando mi plática, estaba en el hospital Los Alamitos, nació su último a los 43, 44 años. Y el mismo día, ella dijo, padre, puedo, salió del hospital y bauticé entre 24 horas. Sí. Sí. Hay mujeres más delicadas, ¿no? Todos los problemas, sí, hay problemas con la salud a veces. Recuerdo cuando estaba en vacación con mi mamá, dice postpartum depresión. Mi mamá dijo, no tenía tiempo para pensar en menopausia ni en postpartum depresión, porque tenía 4 adolescentes al mismo tiempo. Menopausia, postpartum depresión. Estaba tan ocupado que no tenía tiempo para ir al baño, ¿no? Y tanta mujer con su psicólogo, su medicamento. Mejor medicamento es tener muchos hijos y estar tan involucrado. Sí. Después de casarse 6 o 7 años, ya tenía 4 hijos, perdió 1, habría tenido 5, ¿no? Pero estaba feliz. Porque su vocación era de ser mamá. Le encantaba ser mamá y esposa. A mí me encanta ser sacerdote. Es muy exigente. Ser sacerdote es lo más difícil. Pero a mí me encanta. Pero si ustedes están casados, deberían amar su vocación. Deberían tratar de amar su vocación, ¿no? ¿Y tú eres una persona casada? Estoy casada con él. Arrastrándose por la vida. ¿Qué triste, ¿no? Debería decir, oye, estoy casado, tengo mi esposa, mis hijos. Es mi vocación. Y que Dios me bendiga con paz, amor, y llevar mis hijos por buen camino. Pueden ser lo que tienen mucho amor por Dios. Bueno, si tienen mucho amor por Dios, pueden amar a su esposa, los hijos. Pero si no tienen amor por Dios, se van a chocar. $5, ¿ok? A regresar, la tarifa va a ser 3. Pero deberían tratar de amar su vocación, ¿no? Estoy cansado y cansado. ¿No? Ok. Número 2. Las bodas de Caná. Las bodas de Caná. Que ¿ustedes saben lo que pasó allá? Faltó vino de la pareja casado y María capta que no había vino suficiente. Dice, Jesús no tiene vino. Jesús dice que mi hora no ha llegado. Y dice, hagan lo que él les diga. Traen jarrones, 6 jarrones, llenando hacia el borde. Jesús bendice y cambia agua en vino. Mejor vino en la casa. Y dice, nómate, dan el vino mejor al final, pero ustedes esperaron por el último para dar el vino mejor. Entonces dice que los discípulos creyeron en Jesús. Eso sería la boda de Caná. Hay mucho en esto. Pero un fruto es el poder de la intercesión de María. El poder de la intercesión de María. María es muy poderosa en su intercesión frente a Dios. Y si ustedes hablan con los evangelistas o protestantes, ellos dicen, no podemos ir a María. Es el pasaje mejor que hay. Que es la Biblia, es Juan 2, 1 a 12. Jesús cambió agua en vino. Jesús cambió agua en vino mediante la intercesión de María. $3, va a ser 8, ¿ok? Que Jesús cambió agua en vino mediante la intercesión de María. Los protestantes cristianos dicen, no podemos ir a María. Mentira. Jesús hizo un milagro, pero fue mediante la intercesión de María. Y quiero la palabra técnica, María es la medianera de todas las gracias. Medianera significa el medio por el cual fluyen las gracias. Yo espero que ustedes en estos 2 años puedan infundir mucho amor por María a sus hijos. ¿Amén?
Amén.
Yo espero que en estos 2 años infundir mucho amor a María. Si alguien dice, padre, mi hijo no aprendió muchísimo, pero mi hijo tiene mucho amor por María, bueno, estoy tocando la mano con la cielo, la cielo con las manos, ¿no? Porque María va a llevar a ustedes al cielo. Y María no va a llevar a aprender más de Jesús. Pero si ustedes tienen que tratar, son pequeños, infundir mucho amor a María. Cada cuarto de su niño debería tener un retrato grande de la Virgen de Guadalupe. ¿Lo tiene? Cada cuarto en su casa. Ustedes son mexicanos, ¿no? Mexicano, guadalupano, ¿no? Poner un retrato grande de la Virgen de Guadalupe. Otro del Sagrado Corazón de Jesús y del ángel de la guardia. El niño entra en su cuarto y se siente la presencia de Dios. Yo con Teresa y con el equipo de misioneros fuimos a visitar todas las casas en Wine Gardens, yo pienso 5 veces, ¿no? Entré en casas y parece que estoy pisoteando el umbral del infierno, ¿no? Tiene AC/DC, The Rolling Stones, tiene Drácula, tiene, parece la Santa Muerte, ¿no? Sí, hay cosas muy feas, ¿no? Pero tiene retratos, una imagen de María. Y uno sabe por experiencia, y uno está solo en la casa, entra en su cuarto, ve la imagen de Virgen Guadalupe, y no se siente solo. Una María en salud se siente rodeado de la presencia del amor de María. Amén. Infundir sus hijos grande amor por María. Amén. Yo creo al final de la vida vamos a ser juzgados. Vamos a ser juzgados. Yo creo, y no es orgullo, pero a morir, yo voy frente a Jesús, yo pienso que Jesús va a decir, hay una persona que habla muy bien de ti, y va a decir, mi mamá. Gracias. Entra en la casa de mi padre. Gracias, María. Yo lo creo. Porque yo trato de promover mucho amor a María donde va. Puede tener millones de pecados, pero yo amo mucho a María. María me va a llevar a Jesús. Jesús va a decir, tú amabas mucho a mi mamá, yo te amo también. Porque aquel que ama a mi mamá, ama a mí. Amén.
Amén.
Hagan amar a María a sus hijos. Dale retratos. Compren películas de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Fátima es muy buena. Sí, vestir a las niñas de la Virgen de Guadalupe cuando celebramos la Virgen de Guadalupe. Es buena también. La tradición mexicana se viste de la Virgen. ¿Lo hacen con sus hijas? Tal vez ustedes lo han hecho. Pero traten de explicarles el sentido. No es Halloween, no. Uno quiere entender quién es la Virgen Guadalupe y su gran amor, imitar sus virtudes. ¿Okay? Amén. Tercer misterio. ¿Cuál es? La proclamación del reino y llamamiento a la conversión. La proclamación del reino y llamamiento a la conversión. Hay dos partes, llamamiento a la conversión. Que el fruto es hacer una buena confesión. Hacer una buena confesión. Estaba pensando en esos días, Teresa. Si queremos cambiar, mejorar. Solo de Dios puede ayudarnos. ¿Y cuál es el contacto más fuerte con Jesús? Mediante la iglesia. Y mediante los sacramentos. Entonces, al confesarse, Jesús nos cambia. Pues una comulga. Pues recibimos el cuerpo y sangre de Cristo. Por eso, si queremos cambiar, si queremos mejorar, hay mil maneras. Pero el camino más corto, más eficaz, es una buena confesión, una buena comunión. Confesión cada mes, comunión cada semana, rosario cada día. ¿Amén?
Amén.
Ok. Número cuatro. ¿Cuál es? No finges ignorancia, tú sabes. Te voy a dar el micrófono. ¿Cuál es? ¿Micrófono? 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 Es la transfiguración de Jesús. Cierto, todavía estamos trabajando 25 años con eso y todavía la gente no sabe de memoria. Y varios conozco por 15, 20 años, ¿no? Tengo buena memoria, ¿no? Pero realmente, si ustedes se sienten 15 minutos, leerlos 10 veces, ya lo tienen. 15 minutos. Ya lo tienen por toda la vida. Nuestra memoria es muy floja. Está dormida, hay que decir la verdad. Nuestra memoria está dormida, pero se está tratando de despertar. Puede ser que ustedes, en la escuela de México, nunca tuvieron que memorizar nada, ¿no? Pero la memoria es importante. Muy importante. Yo voy con uno de mis hermanos y está citándome lo que había aprendido en la universidad hace 40 años, ¿no? Mi hermano Miguel, el doctor, ¿no? Qué memoria, ¿no? Porque él ejerce su memoria, ¿no? Lo ejerce. Que la transfiguración es fruto de amistad con Jesús. Amistad con Jesús. ¿Por qué digo esto? ¿Sabe este pasaje? Jesús está caminando con tres de sus amigos. Fueron Santiago, Juan y Pedro. Estaban subiendo la montaña. Y al llegar encima, Jesús entra en diálogo con Elías y Moisés. Los apóstoles estaban medio dormidos y levantan los ojos y Pedro dice, ¡ay! ¡Qué bien es estar aquí contigo, Señor! Vamos a crear tres chozas para ti y para Moisés y para Elías. Luego se oye como entreno y la voz de Dios Padre. Ese es mi hijo amado, escúchenlo. Se asustaron. Pero en fruto de esto es Jesús escogió Juan, Santiago y Pedro de ser sus tres mejores amigos. Y Jesús quiere entrar en amistad con esas tres mujeres también. Usted es todo también. ¿Tú quieres Jesús como tu amigo? ¿No tanto? Nada más importante que tener amistad con Jesús. Hace 32 años, antes que tú naciste, yo llegué a Buenos Aires como bebé sacerdote de 2 o 3 meses, ¿no? En el año 86. Y me acuerdo que había visto un retrato del Sagrado Corazón de Jesús. En ese tiempo, hablaba muy bien italiano y mi defendí en inglés también, pero no sabía casi nada de español. He visto un retrato más o menos como esto, y abajo decía, el amigo que nunca falla. ¿Amén? El amigo que nunca falla. Jesús es el amigo que nunca falla. Nosotros le fallamos a Él, pero Él nunca va a fallar a nosotros. ¿Amén?
Amén.
Ok, hemos hecho la mitad. Y ya pasó volando porque estamos en muy buena compañía. El tiempo va volando cuando estamos en buena compañía, ¿no?
Sí.
Y ponemos Dios mediante terminar la semana que viene los otros misterios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oh, los que quieran.